Eusebio Cáceres se ha quedado a 3 centímetros del bronce. No ha podido ser en este lunes 2 de agosto de 2021. Después de rascar metal en el día de ayer, para arrancar en el mes de agosto con muchísima energía, con muchísimas medallas en estos Juegos Olímpicos de Tokio, con ese bronce de Ana Peleteiro, que será recordado para la historia, además de por nuestro triple salto, por el logrado por la venezolana Yulimar Rojas haciendo historia, también por lo especial que supuso, ¿no? Esa plata de Ray Zapata, que vincula, qué caprichoso es el destino, la relación especial que tiene tanto Ray Zapata junto a Ana Peleteiro. Pero hoy han sido 3 centímetros los culpables de que Eusebio Cáceres sea cuarto. El de O'Neill ha acariciado esa tercera plaza en la final de longitud, pero el griego Tentoglu, que las cosas como son, es campeón del mundo, le ha regalado la cuarta. Así que pues hay que darle la enhorabuena al griego, que nos ha apeado de ese bronce, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir contándote en este marcador olímpico todo lo relacionado con los Juegos y mandarle un abrazo gigante a un Eusebio Cáceres que se ha llevado diploma, que ha sido cuarto y que, a pesar de esos 3 centímetros que le han birlado estar con un bronce, con un metal de bronce colgado, para nosotros ha sido de oro en el día de hoy.
Tokio 2020 se vive en Marcador Olímpico.
As the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
Gacho campeón olímpico. Gacho primero. El Basil se queda en la segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. Va a ser para Mayanchu.
¡Ruth Beitia! ¡Llora! Porque ya tendrás tiempo de reír el resto de tu vida. ¡Gana Carolina! ¡Mireia!
¡Oro!
Marcador Olímpico con Fran González.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, que arranca con mucha fuerza, con mucha energía en este lunes 2 de agosto, porque estamos entrando en la segunda semana, en la semana decisiva donde se juega todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y es que, como te hemos contado en el día de hoy, los 3 centímetros de Eusebio Cáceres no han sido posibles en forma de metal de bronce, porque, como decimos, esos 3 centímetros han apeado que nuestro Eusebio Cáceres logre medalla. Por tanto, seguimos teniendo 7 medallas, casi tenemos una octava, pero no ha sido posible, como decimos, en el día de hoy, y por tanto lo que tenemos que hacer nosotros es agradecerle a Eusebio Cáceres su participación, en que haya sido diploma olímpico también, para los oyentes que se sumen a este marcador olímpico de Radio Marca, que hayan estado de vacaciones, desearle, pues bueno, todo el ánimo del mundo, que lleguen con muchas ojeras a sus trabajos, porque eso quiere decir que van a seguir y mucho este marcador olímpico, porque van a seguir el marcador olímpico pendiente de la selección española de baloncesto, que juega frente a Estados Unidos a las 7 menos 20 de la mañana. Que el balonmano, que es sobre las 6 de la mañana, 6 y poquito de la mañana, que también estén ahí encima, a la 1 de la tarde, antes de la comida, que coman a las 3 de la tarde, después del fútbol, pero que si por lo que sea están comiendo, salen de una reunión, van por la calle, quieren hacer running, quieren ir al gimnasio, lo que sea, ahí va a estar marcador olímpico, incluso si están en la playa, ahí va a estar marcador olímpico para contártelo. Así que nosotros lo que hacemos es repasar todo lo que hemos tenido en el día de hoy. No ha podido ser en el día de hoy, nos quedamos en blanco en cuanto a medallas se refiere en este lunes 2 de agosto de 2021, donde más cerquita hemos estado ha sido en el salto de longitud, como decíamos, en el arranque de este marcador olímpico. Eusebio Cáceres se ha quedado a 3 centímetros del bronce, eso sí, el atleta valenciano avisa al marcador olímpico que tiene hambre de más.
Como he dicho, empieza ya, y sé que puedo lograrlo otra vez, aunque me esté costando más de lo que creía, físicamente todavía puedo aumentar todavía más. Tengo mucha hambre y esto solo me deja con más, así que...
No ha podido ser tampoco en halterofilia. Lidia Valentín ha acabado décima después de no poder recuperarse al 100% de sus lesiones y de las cosas que tiene la halterofilia, cambiando los kilos, cambiando los pesos 2 meses antes de unos Juegos Olímpicos. Recuperarse, el objetivo principal de Lidia Valentín.
Y una vez que hice el primer intento, ya vi que, bueno, pues empezaba a complicar e intenté calentar un poquito más dentro antes de salir y ya vi pues que tenía bastante dolor y que no iba a modificar mucho más. Entonces, bueno, pues decidí que no salir a los tiempos, o sea, al segundo y al tercero. Y bueno, pues ahora recuperarme al 100% y es lo que más me interesa.
Muchas dudas a sus 36 años había sobre si Lidia Valentín se despediría en Tokio 2021 de unos Juegos Olímpicos. La pregunta que se hacía la gente la ha respondido Lidia Valentín. ¿Competirá en París 2024?
¿Te vamos a poder ver en París?
Pues se lo dije a Alejandro Blanco cuando me vino a visitar conforme terminé. Y ahora creo que lo tengo más claro que nunca porque me hubiera gustado haber terminado mi carrera deportiva en unos Juegos Olímpicos, en mi categoría de peso y sin todo este lío que ha pasado este último año con el ciclo olímpico tan bueno que había hecho desde el 2017. Y pues sí.
En una jornada donde la atleta Ana Peleteiro ha recibido su medalla de bronce en triple salto femenino. El oro de la histórica Yulimar Rojas estaba muy complicado. El bronce se lo creía, responde en esta sintonía Ana Peleteiro.
Es a lo que aspira cualquier deportista, en plan, no te lo puedes imaginar hasta que lo vives. En plan, es surrealista. A lo mejor el oro pues lo vives de otra forma, pero yo estoy viendo esta medalla como si hubiese sido campeona olímpica, porque es que lo de ayer fue bestial, y luego entrar en redes y ver el feedback de todo el país, las redes echando humo, trending topic, en plan, yo decía, pero ¿qué es esto? En plan, yo estaba flipando, te lo juro, no me lo creo.
A pesar de la historia que acaba de hacer con el metal de bronce, lo que más le enorgullece a Ana Peleteiro es que sus padres estén orgullosos de ella.
No, te lo digo, o sea, mi mayor orgullo es ver a mis padres orgullosos de mí, o sea que no hay nada más que me satisfaga más que verles así. O sea, no ni medalla ni nada.
Más protagonistas. Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, avisa en esta sintonía de que llegarán más emociones.
Nos quedan muchas emociones, ¿no? Y yo ya dije que estos juegos para nosotros iban a ser enfrentarnos a nuestro destino. Llevamos 3 o 4 años con un nivel competitivo muy alto. Evidentemente, en un equipo de 57 no a todo el mundo le va a ir bien, no todo el mundo se adapta a las condiciones, ni competitivas, ni mentales, ni de condición meteorológica. Pero yo creo que el nivel del equipo está siendo bueno y lo que está transmitiendo el equipo es mucha pelea. Y os aseguro que aquellos que lo están haciendo mal, porque hay algunos que están mal, hay que verlos.
Quien no podrá traer esas emociones será Orlando Ortega tras retirarse de los Juegos Olímpicos por una lesión que ha sufrido durante un entrenamiento. Eso sí, agradecido no lo siguiente, nuestro Orlando Ortega en rueda de prensa.
Hola, muy buenas a todos y nada, agradeceros, muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón, ha sido una lástima, una pena esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio, pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropiezo más en el camino, seguiremos intentándolo. Muchas gracias a todos de corazón, gracias al apoyo de la federación por todo el apoyo que me han brindado durante estos días y nada, a seguir. Muchas gracias a todos.
Un abrazo enorme a Orlando Ortega. Quien transmite también ilusión en cuanto a metal se refiere es el lanzamiento de martillo. Javier Cienfuegos luchará por una medalla y avisa del estado de forma actual que presenta en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Ya he dicho que acudo en un momento de forma muy bueno. La calificación, he lanzado un centímetro más que la calificación de Doha. Allí venía de lanzar 79, con lo cual estoy para hacer marca y vamos allá por ella, claro que sí.
Más clasificaciones las tenemos en el 1500 metros femenino con la llegada a las semifinales de Marta Pérez, quien en los micrófonos de José Rodríguez sueña con la marca realizada en el día de hoy.
Nada, bien, estoy muy contenta, creo que he hecho un buen papel, que he corrido una carrera que para mí ha sido buena, yo creo, me he intentado meter entre las 6 y bueno, pues no he entrado, pero es verdad que el último 200 he luchado todo lo que tenía, he hecho una marca personal y un séptimo puesto que sí, a soñar con esa Q pequeña, la verdad.
Una prueba muy exigente, pero eso sí, Marta Pérez se encuentra en el 1500 metros con ganas de correr más.
Creo que en general he corrido bien y he corrido muchísimo el último. Bueno, no sé cuánto he corrido porque no he mirado tiempos, pero me refiero que yo me he visto cambiar el último 200, he adelantado a gente y he luchado muchísimo ese séptimo puesto y y creo que he llegado aquí en un buen momento de forma y lo he demostrado y estoy contenta, la verdad. Y creo que estoy para correr un poquito más y por eso tengo tantas ganas de correr la semifinal, la verdad.
Quien no podrá estar en la siguiente ronda es Yael Bistué, tras ser eliminada en los 200 metros femeninos. ¿Se va contenta de estos juegos?
Sí, la verdad estoy muy contenta porque normalmente cuando salgo a competir fuera y a nivel absoluto pues me cuesta, ¿no?, ponerme ahí en mi lugar, y la verdad que creo que lo he defendido bien, me llevo marca personal y bueno, y el año que viene más porque yo creo que estoy mejor.
Nos vamos al agua para hablar de piragüismo. Teresa Portela se ha clasificado para las semifinales del K1 200, así hace balance de su pase a las semifinales en los micrófonos de Marca.
Sabía que había que estar entre las dos primeras para evitar esa competición. Se cumplió para poder estar mañana en la semifinal, pero sí que es verdad que todas las rivales son muy buenas, estamos muy igualadas, entonces también sabía que podía caber la posibilidad que pasara por esos cuartos. No pasaría nada, pues no sería una competición más. Igual que mañana puede ser la semifinal y la final, sería el mismo tiempo entre pruebas, o sea que tampoco significaría nada, o sea que hay que afrontar las cosas como vengan y siempre pensando en positivo.
El primer paso dado, eso sí, queda mucho todavía. Teresa Portela en rueda de prensa.
La verdad que me encontré muy bien, necesitaba ya verme en competición y fui muy bien desde la primera palada, que fui ahí conectada y bueno, contenta con el resultado, con las sensaciones y el primer paso está hecho, que era poder estar en semifinal mañana y bueno, todavía con calma y tranquilidad de que todavía queda mucho.
Las miradas las tenemos puestas en las aguas tranquilas también con nuestro piragüismo. Uno de nuestros abanderados, Saúl Cravioto, cuenta las sensaciones que tiene en esta sintonía.
Pues bastante buenas. Depende un poco también de los rivales. Nosotros, por muy bien que vayamos, oye, también van a ir bien los alemanes, van a ir bien los rusos, los eslovacos, todos los rivales que están ahí a milésimas y va a ser complicado. Si no nos pasa nada raro, no fallamos en la salida, no rebotamos contra la sistema salida. Hay temas climatológicos, vientos, yo qué sé. Al final hay tantas variables en nuestro entorno. Pero si no pasa nada raro, yo creo que hemos llegado a muy buen estado de forma y bueno, esperemos que pueda caer una alegría, ya veremos.
¿Siente presión, Saúl Cravioto?
Voy a hacer dos pruebas y ya todo el mundo espera que saque dos medallas, ¿no? Al final es muchísima presión, pero oye, como te he dicho antes, esto es deporte de élite, forma parte de este mundo y ya está. Yo lo que tengo que hacer es meterme en mi burbuja de intentar no leer demasiado. No meterme mucho en redes sociales, no escuchar tampoco demasiado, porque al final no me puedo salir del guión.
Del agua al hockey femenino, una pena lo ocurrido en los cuartos de final de hockey hierba ante Gran Bretaña en los South Souths. Bea Pérez, una de las Red Sticks, no considera que haya que hacer un balance negativo.
No es negativo, de hecho, o sea, es positivo, pero creo que teníamos un equipo para soñar en grande y durante un tiempo hemos soñado, pero bueno, pues nos hemos quedado aquí. Habrá que seguir trabajando, el año que viene hay mundial y ya pues siguiente meta.
España no ha marcado ningún gol en los lanzamientos de Shots Out y así hace balance de estos Shots Out Berta Bonás, 34.
A veces el deporte, pues mira, a veces se gana, a veces se pierde. Yo creo que hemos llegado, hemos luchado hasta el final y hemos ido a los shootouts y al final esto es una lotería. Pues habíamos entrenado la visualización, habíamos hecho todo. Íbamos muy seguras y ellas también tienen una portera súper buena. Bueno, mira, la bola no ha querido entrar, hemos estado muy cerquita y creo que las lágrimas pues son de ver todo el trabajo que íbamos haciendo, lo duro que ha sido también este año.
Tampoco estaremos en la siguiente fase en balonmano femenino. Silvia Navarro, jugadora de balonmano del combinado nacional, tras caer ante Rusia, reconoce que el grupo, como escuchabais, está fastidiado. Miren.
Pues la palabra es fastidiada por no utilizarte una un poquito más fuerte, ¿no? Realmente estamos jodidas, están jodidas. Hicimos dos partidos súper buenos contra Francia y contra Brasil, que es dos de las máximas potencias que hay en el balonmano en estos momentos. Y jugarte un partido contra Rusia, pues es bastante complicado, ¿no? Y tenemos que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Si tengo que decir algo, estoy súper orgullosa de este grupo. Yo creo que nos hemos dejado el alma, hemos hecho lo que hemos podido y más.
Más sonidos de nuestro balonmano femenino. Lara González, que reconoce la superioridad de la selección rusa.
Bueno, sabíamos que era un rival muy duro, es una potencia, es la actual campeona olímpica. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Nos hemos vaciado, lo hemos intentado dar todo. Hemos salido, creo que bien metidas en el partido, cosa que no habíamos hecho en los partidos anteriores. Se ha luchado, Rusia hoy ha sido mejor. Cosas positivas, pues que bueno, nos ha dejado de luchar, que todo el mundo ha aportado su máximo.
A las 6:15 de la mañana, por cierto, los chicos, los hispanos, jugarán frente a Suecia. En baloncesto, las miradas puestas en Estados Unidos, en esos cuartos de final que se disputarán la próxima madrugada a las 7:20 de la mañana. Ya iba a estar Marcador Olímpico de Radio Marca para contarte lo que va a ser, ojalá que sí, una victoria frente al cuadro americano. Uno de los jugadores plata en Los Ángeles 84, como Joe Llorente, atendió la llamada de Marcador Olímpico y es autocrítico con los nuestros.
Yo creo que España no ha jugado bien, que tiene muchísimas lagunas en muchos ámbitos del juego. Bueno, y algunos hombres clave no están en su mejor momento, ¿no? Pues como Marc Gasol, como Ricky Rubio, y enfrente tenemos a Estados Unidos, que yo creo que tiene un equipazo. Pero bueno, la esencia del juego en conjunto, del juego combinatorio, etcétera, la seguimos manteniendo.
En fútbol, mañana a la 1:00 p.m, la selección olímpica de fútbol español se mide a Japón, a la Japón de Takefusa Kubo. Quien no va a estar seguro va a ser Óscar Mingueza, pero desde la jornada 1, en ese encuentro frente a Egipto, partido que acabó 0-0, se marchó lesionado Dani Ceballos y poco a poco ha ido recuperándose. ¿Está para mañana? Responde el seleccionador Luis de la Fuente.
No puedo decir si va a jugar mañana de inicio. Ya sabéis cómo hay que, además, porque hay que esperar un entrenamiento de hoy y que tenemos, no haya ninguna incidencia. Y bueno, vamos a esperar, a ver cómo se. Y luego encuentro a todos lesionados, pues han evolucionado Dani y Ceballos, están evolucionando fantásticamente bien, cada día mejor.
Y de uno de, y del seleccionador a uno de los jugadores, Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid y del combinado de fútbol nacional en estos Juegos Olímpicos, resalta que este equipo, este conjunto, es una piña.
Hemos hecho una gran piña donde prima sobre todo el equipo por encima de todo y eso se está notando, y si no fuese así, aguantar un mes todas las situaciones que hemos aguantado sería complicado. Por eso lo más importante es el equipo, es que estamos todos unidos, estamos donde queríamos, que es luchar por las medallas, y mañana tenemos un reto súper bonito por delante que afrontamos pues con mucha ilusión, porque todos queríamos llegar a este punto y lo hemos conseguido.
Y nos vamos al waterpolo porque han sido protagonistas dos hombres en el combinado nacional. Y el primero de ellos es el portero, a priori suplente, Unai Aguirre, que en rueda de prensa ha reconocido que optan a todos, sí.
Bueno, de momento el equipo está increíble, estamos jugando muy bien, sobre todo en defensa. Y creo que llegamos como una de las selecciones que puede optar al oro. Nosotros nos creemos que podemos optar al oro y que podemos optar a jugar la final, y llegamos con confianza y con ganas de ganar.
No se esconde el guardameta Unai Aguirre, que le hemos mandado un mensajito a ver si podemos estar con él en este Marcador Olímpico. No se esconde Unai Aguirre diciendo que el waterpolo masculino español, pues ¿por qué no?, puede conseguir el oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio. También habla el seleccionador David Martín sobre el papel de la defensa y también sobre el papel de Unai Aguirre.
Sí, evidentemente esta es nuestra identidad, defender, bloquear, salir a la contra, y que el partido llega a un nivel de fatiga muy alto, sobre todo con esos equipos balcánicos que son mucho más fuertes que nosotros, chutan mejor, y la verdad que ha sido muy bien, la defensa está muy puesta, Unai ha estado excelente y creo que ese es el camino.
Las chicas y los chicos del vóley no van a estar en la siguiente fase, y un sonido tanto de Pablo Herrera como de Adrián Gavira tras caer eliminados en los octavos de final de vóley playa.
Yo creo que dentro de un par de días pues valoraremos el gran torneo que hemos hecho y que hemos caído de pie, ¿no?, luchando hasta el último punto.
Y orgulloso, ¿no?, de cómo ha trabajado el equipo, tanto con él, con Fran el entrenador, y Javi el preparador físico. Y ya está, las sensaciones son esas, ¿no? La verdad que orgulloso del equipo.
Pues ya sabéis, muy pendientes vamos a estar de todo lo que ocurra en las próximas horas, desde el atletismo, pasando por el piragüismo, incluso, deportes de equipo. que si el fútbol a la 1 de la tarde frente a Japón, que si el baloncesto a las 7 menos 20 de la mañana frente a Estados Unidos, ¿por qué no? Por estar en la semifinal después de caer frente a Eslovenia y haber sido segundos de grupo. Más cositas en cuanto a lo deportivo, en cuanto al deporte por equipos en estos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Por qué no también a las 6 y cuarto de la mañana pendientes de ese España-Suecia? Que ojalá los hispanos estén en la siguiente fase. Desde primera hora, a partir de las 2 de la mañana, con el atletismo, con Teresa Portera. Pero lo que vamos a hacer ahora, por supuesto que sí, como todos los días, en este marcador olímpico de Radio Marca, es organizar desde la A hasta la Z lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y para ello hay que saludar a nuestro Cristian Fernández. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes.
Pues no hemos podido conseguir en el día de hoy metal, pero las cosas como son. Hay mimbres para soñar en los próximos días con conseguir más de una y dos medallas.
Así es, pero primero vamos a repasar que sea la noticia más impactante, la de Orlando Ortega, que se retira de los Juegos tras una inoportuna lesión en los isquiotibiales. Nos quedamos, por tanto, sin una opción fuerte de medalla en los 110 vallas. También jornada de eliminaciones en nuestros deportes colectivos. Las guerreras dicen adiós a los Juegos tras caer 34-31 ante Rusia. Se necesitaba que Hungría no ganara a Suecia y las magiares se llevaron la victoria. Y se acabó también la representación de hockey en estos juegos. Si ayer cayeron los chicos ante Bélgica, hoy fue el turno de las Red Sticks. Un 2-2 contra Gran Bretaña llevó al encuentro a los Shotouts, donde España perdió por 2-0. En vóley, pleno de eliminaciones. Primero Lili Fernández y Elsa Vaquerizo cayeron en octavos contra las canadienses Paván y Melissa por 2-0. Después Herrera y Gavira dijeron adiós también a los juegos al caer por 2-0 ante Rusia. Aunque no todo son malas noticias en los equipos españoles. Los chicos de waterpolo han ganado a Croacia por 8-4 y han firmado pleno en la fase de grupos. Los únicos en haberlo hecho. Se medirán a Estados Unidos en cuartos. Buenas noticias en el curso de piragüismo, porque Teresa Portela está clasificada directamente para las semifinales de los K1-200 y la pareja formada por Cayetano García y Pablo Martínez también en C2000. Mañana a las 2 y media de la mañana serán las semis para Teresa y a las 2 y 44 para Cayetano y Pablo. El atletismo español ha dado unas buenas noticias para nuestra delegación. Javier Cienfuegos se ha clasificado para la final de martillo masculina. El miércoles a las 4 y media hora española será la final. Marta Pérez está clasificada para la semifinal de los 1500 metros femenino que se disputará el miércoles a las 12 del mediodía. Y Eusebio Cáceres termina cuarto en la final del salto de longitud masculino. Estuvo a punto de ser bronce, pero el gran salto del atleta griego le sacó del podium. Cerrando el atletismo, tampoco pudo ser para Jael Bestué en los 200 metros femeninos ni para Esther Guerrero en los 1500. Halterofilia, la tricampeona olímpica Lidia Valentín en la categoría de hasta 87 kilos se vio obligada a retirarse por molestias. Pese a ello, ha logrado ser décima con un total de 225 kilos. En vela se suspendieron las regatas de hoy por el temporal. Mañana se podrá ver si Echegoyen y Barceló en 49er FX femenino, Botini López en 49er masculino, Joan Cardona en fin masculino y Pacheco y Trittel en Nacra 17 mixto logran alguna medalla en sus respectivas medal races. Hemos debutado en natación artística y con buen estreno. El dúo Iris Tió y Alisa Ozoniga han sumado 88,3 puntos y se sitúan novenas en su primera rutina. También debutamos en saltos de trampolín, sin suerte para Alberto Arévalo y Nico García Boisier. El madrileño finalizó 26º con 322 con 85 puntos y el canario 19º con 382 con 60, a un punto de las semifinales. Y para finalizar, Fran, en hípica, Francisco Gaviño acabó el concurso completo de doma a los lomos de Sous de la Faye en el puesto 44 con 135,3 puntos de sanción.
Pues esto ha sido todo en el día de hoy. Gracias, Cristian. Un abrazo.
Otra para ti, Fran.
Y nosotros, que a esta hora teníamos una Tenemos una pregunta para ti, la tenemos en el 628-26-90-92. Te lo repito, querido oyente, 628-26-90-92. ¿Qué te está pareciendo el arranque de agosto en el mundo del fútbol? ¿Qué te está pareciendo el arranque de agosto en el mundo de los Juegos Olímpicos? ¿Estás ilusionado con esta última semana en el mundo del balonmano, en el mundo del baloncesto, en el mundo del fútbol? ¿Crees que mañana vamos a ganar a Japón y estar en esa final de fútbol? ¿Soñamos con vencer a Kevin Durant, Damon Green, Middleton, Booker en ese encuentro de baloncesto masculino, cuartos de final frente a Estados Unidos? ¿Vamos a ganar? ¿Los hispanos van a ganar a Suecia? ¿Teresa Portela se va a colar en esa final? ¿Sueñas con una doble medalla de Saúl Cravioto? Todo esto y mucho más nos lo puedes comentar en el 628-26-90-92. Repito, 628-26-90-92.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
You need a work schedule that fits your life, and Amazon has shifts that help you make the best use of your time. Whether you're a night owl, early bird, weekend warrior, or somewhere in between, discover the benefits of thinking outside the 9-to-5. You decide whether to seize the day or the night so you can get back to what matters most. Go to amazon.com/shifts to learn more. That's amazon.com/shifts. Amazon is an equal opportunity employer.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Tres minutos. Quedan apenas tres minutos para llegar a las 8:30 de la tarde, a las 7:30 si nos escuchas desde Canarias, y no somos ajenos a lo que está pasando en el resto de deportes, más allá de los Juegos Olímpicos, así que antes de darle un toque a nuestro José Rodríguez desde Tokio, hay que actualizar la última hora en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol, que no es otra. De hecho, si picas en marca.com, puedes ver que está abriendo marca.com con la siguiente noticia: Laporta sentencia y likes. Y es que habéis podido escuchar en T4 con Escarabajano esa rueda de prensa de Jan Laporta junto a una de las nuevas caras en ese lateral derecho del FC Barcelona, como es Emerson Royal. Hola, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y bienvenido de nuevo a tu casa, que estaba descansando unos días.
Sí, estaba descansando, desconectando, pero ya estamos aquí al pie del cañón otra vez.
Pues se viene mucho trabajo porque te fuiste sin Messi y has vuelto sin Messi.
Sí, y tiene pinta de que seguiremos sin Messi unos días, al menos en el Barça. A lo mejor Messi, ahora que está en Ibiza, llega en las próximas horas a la ciudad condal, en los próximos días, pero lo que está claro es que la inscripción del futbolista argentino va a tardar. Veremos ahora mismo si juega el trofeo Joan Gamper el próximo domingo contra la Juventus. Hay que recordar que el Joan Gamper no se juega en el Camp Nou, se juega en el estadio Johan Cruyff. Van a entrar 3.000 personas de 6.000 localidades de aforo que tiene ese estadio, así que veremos si está el domingo Leo Messi. Tiene mala pinta, yo creo que no va a estar el domingo en el Gamper contra la Juventus, así que todo se hará de rogar un poquito más.
Y en una rueda de prensa, la realizada hace unos minutitos, de hecho, con Emerson Royal, ha sido más protagonista el propio Jan Laporta que el futbolista ex del Betis.
Sí, a ver, se veía venir que Jan Laporta iba a ser el protagonista, porque hay muchos temas encima de la mesa, ya no solo el de Leo Messi, del que ahora hablaremos, sino también el de Ilaix Moriba, y es que Jan Laporta ha sentenciado a Ilaix. Yo creo que hay unanimidad sobre todo lo que está pasando con Ilaiz Moriba. Está claro que el chico ahora mismo no es dueño de su destino, porque tiene unos agentes que le están moviendo absolutamente todo, y da la impresión de que esos agentes no quieren que Ilaiz renueve por el Barça y que le quieren buscar una salida. Y Laporta ha sido bastante duro con la situación del chaval. Vamos a escuchar a Laporta hablar de Ilaiz Moriba.
Ilaiz es un gran jugador. Si no vol renovar, ja sap que té altres solucions. Nosaltres el que no volem és jugadors que hem fet a casa i que queda un any i no volen renovar. Això no ho permetrem. Sap molt de greu perquè doncs, és un jugador que se li han donat unes oportunitats que jo crec que ha mostrat la seva qualitat, però per damunt de tot està el club i no ens poden fer aquest tipus de pols. A mi m'agradaria que recapacités tant el jugador com els qui el porten per tal de que arribem a un acord.
A mí me gustaría que el jugador recapacitara y el club está por encima de todo y no nos gusta este pulso que nos están echando. Así que tajante Joan Laporta sobre la situación de Ilaiz. Nosotros aquí dijimos hace unas semanas que Ilaiz Moriba era intransferible para el Barça y es que en aquel momento lo era. ¿Qué pasa? Que ha habido algunas reuniones entre la directiva y los agentes del chaval, posiciones completamente opuestas en las negociaciones, y ahora el Barça no va a dar su brazo a torcer. Está claro que el chico tiene 18 años, que tiene un futuro impresionante, pero dada la situación económica en la que está el Barça, no se puede permitir a un chico que el año pasado, la temporada pasada, tenía ficha del filial, pagarle lo que le está pidiendo su entorno. Así que mala pinta tiene lo de Ilaiz Moriba, que seguramente ahora mismo da la impresión de que va a salir del FC Barcelona antes de que acabe este mercado de verano. Quien sí que ha llegado ha sido Emerson Royal, que de hecho ya ha sido la presentación del lateral brasileño, y se le ha preguntado a Joan Laporta ya no solo por Messi, que también, sino también por esto de que se habla de que los jugadores nuevos que están llegando, Emerson, Depay, Kun Agüero, Eric García, no pueden ser inscritos. Escuchamos a Laporta.
Y tal como lo entendemos nosotros, se pueden inscribir todos. A partir de ahí querríamos, pues si es posible, más flexibilidad por parte de la Liga, tal y como han hecho otras ligas del continente, para que pues haya, pues digamos, más fair play financiero, más posibilidades de incorporar a algún fichaje más. El tema de Leo, insisto, progresa como debe progresar. Veo que va bien. Estamos intentando resolver cuestiones que son importantes para ambas partes.
El tema de Leo progresa como tiene que progresar, eso dice Joan Laporta, pero le han preguntado al presidente si él concilia bien el sueño estando Messi como está. Escuchamos al presi.
Yo sé que Leo quiere quedarse y ya valoro mucho este hecho, que el mejor jugador del mundo, pues su prioridad sea el quedarse o continuar en el Barça, ¿no? Y por lo tanto, esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado. Y respecto a mis sueños, yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi, o sea.
Bueno, pues los dulces sueños de Joan Laporta con Leo Messi cada noche cuando se va a dormir. Y después yo le he preguntado que, claro, él ha estado en Alemania, el equipo está haciendo un mini stage, de hecho el miércoles juega contra el Red Bull Salzburg un partido de pretemporada a las 7 de la tarde. ¿Cómo ve al equipo? ¿Cómo ve al vestuario? ¿Cómo ve al cuerpo técnico? Esto decía Joan Laporta.
A ver, hay mucha ilusión, hay mucho espíritu de equipo. Tenemos al entrenador muy motivado porque ve que la plantilla cada vez está más compensada. Y he visto muy buen ambiente, muy buen ambiente. Sabéis que además estamos con algunos jugadores en una fase de llegar a acuerdos. Y se lo quiero agradecer a todos ellos porque me han mostrado un aprecio, unas ganas de que esta temporada sea una temporada de éxitos y han priorizado la institución por encima de sus intereses personales.
Pues bien, también hablando de esa rebaja salarial que tienen que hacer los pesos pesados, los capitanes del equipo, esa predisposición de la que habla el presidente Joan Laporta, y esto ha sido un poco el resumen de esta rueda de prensa de presentación de Emerson Royal, que parece que no haya sido una presentación de Emerson Royal, porque la verdad que ha hablado poco el chaval. Sí que es verdad que ha hablado sobre Dani Alves, sobre Belletti, ¿no? Dos laterales brasileños que han hecho historia en el Fútbol Club Barcelona, pero lo más importante es que Emerson Royal ha firmado hasta 2024 su contrato con el Fútbol Club Barcelona, y como hemos contado aquí, como contamos cuando se hizo la operación, lo más seguro es que el Barça en los próximos meses le amplíe el contrato a Emerson hasta el año 2026, así que bueno, un lateral derecho más para Ronald Koeman, que puede jugar con Serginho Dest por la banda izquierda como sustituto de Jordi Alba, y tiene también variantes en esa posición.
Y que ya lo vimos en el anterior partido frente al Stuttgart, que Serginho Dest fue lateral izquierdo, entre otras cosas. Por cierto, seguro, antes de despedirte, en el apartado de fichajes, es cierto que se quiere un centrocampista, pero después de ver, no diría la exhibición como tal, porque tampoco vamos a agobiar a los jugadores jóvenes del Barça B ni del juvenil, pero después de ver a Gavi, después de ver al hijo de Fran González, Nico, ¿crees que no van a tener tanta prisa en la incorporación de un centrocampista y pueden intentar aguantar, o es sí o sí la llegada de un centrocampista?
Es prioridad absoluta la llegada de un centrocampista. Es cierto que a Koeman le encanta Nico González, ya le encantaba el año pasado. Con Álex Collado no ha tenido ese feeling, de hecho se va a marchar cedido al Brujas una temporada. Es un lugar donde puede jugar y donde puede jugar Champions, que es lo que quería el chaval, ¿no? Y desfogarse un poquito en un equipo de primera línea de una gran liga como es la belga. Y claro, a Nico le encanta, Gavi le encanta, pero hay que ir con pies de plomo, porque al final Gavi tiene 16 años, Nico también es muy joven. Lo que quiere Ronald Koeman es un centrocampista que tenga experiencia en la Liga Española, que tenga experiencia en competiciones europeas, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que la gente lo pueda entender, si Pedri se lesiona en el mes de noviembre 3 semanas y en noviembre tienes que ir a jugar al campo del Oporto, pues que haya alguien con esa experiencia que te pueda aportar, que no te pueda aportar tanto Nico como Gavi. Son dos futbolistas jóvenes que gustan mucho en la Secretaría Técnica y en el cuerpo técnico, que están deslumbrando, pero con los que hay que ir con pies de plomo. Así que, de momento, la prioridad sigue siendo un centrocampista. Ahora bien, para que el Barça pueda fichar, para que el Barça pueda salir al mercado, tienes que desprenderte de 3 nombres seguros, que son Umtiti, Pjanic y Coutinho, y veremos qué pasa con Antoine Griezmann, ¿no? Y Joan Laporta vuelve a dejar todo abierto, que una incógnita al futuro de Antoine Griezmann en el Fútbol Club Barcelona, pero esos 3 futbolistas tienen que salir seguro para que el Barça pueda ir al mercado.
Pues estaremos muy pendientes. ¿Nos dejamos algo segura?
Pues de momento no, todos pendientes de cuándo llega Leo Messi a Barcelona y de cuándo se hace oficial ese refichaje. No es una renovación como tal, sino que es una incorporación nueva, pero está claro que todo el futuro del Barça y todo el futuro de este mercado del Fútbol Club Barcelona, pues ya pasa por si se puede inscribir a Leo Messi o no se puede inscribir a Leo Messi.
Pues estaremos muy pendientes del presente y evidentemente también del futuro de Leo Messi, en un día en el que Emerson ha sido presentado como futbolista del cuadro azulgrana. Gracias, seguro, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un Emerson que evidentemente quiere ser una moto en este conjunto culé. A esta hora solo puedo decirte una cosa, querido oyente de Radio Marca. Atención, Línea Directa tiene algo importante que decir a los que tenemos 15 puntos del carné. Cámbiate, sí, cámbiate, porque si no tendrás que escuchar esto de tus amigos. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro, ya sabes. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Manolo, bici nueva, ¿eh?
No, casi.
¿Cómo que casi?
Que es nueva para mí, pero ya tiene kilómetros.
¿Y eso?
He vendido la otra y me he comprado esta de segunda mano.
Mira qué moderno.
Pues me he ahorrado una pasta, si eso es ser moderno.
Nuestros productos no son nuevos, son mejor que nuevos, porque ahorras y reduces la huella de carbono. Y con 2 años de garantía. Entra en casconvertes.es o ven a nuestras tiendas. Únete al movimiento Converters.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que en este marcador de Radio Marca, cuando suena esta sintonía, hay que marcharse a Tokio. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando pasa una semana y no suena esta sintonía, cuando pasa una semana y no te salude todos los días, te voy a echar de menos, ¿eh?
Pero me puedes seguir llamando, ¿eh? Yo cojo el teléfono.
¿Seguro?
Sí. Si me llamas tú, sí.
Oh, qué bonito.
Pero no me llamas cuando me oculto.
Joder. Que no me pongo tontorrón, que vamos a repasar lo que ha ocurrido en el día de hoy. Jornada nula en cuanto a medalla se refiere, eso sí, hemos estado a 3 centímetros de lograr un metal. Pero bueno, que después del fin de semana que hemos tenido, que tampoco podemos quejarnos, José, que a veces no podemos conseguir las medallas y ya está lo que hay.
Bueno, ojalá lo hubiéramos conseguido, sobre todo por el que ha estado a punto de conseguirla, que es Eusebio Cáceres, que es un ejemplo de tenacidad, de tesón, de constancia, de sobreponerse a las complicaciones, a las dificultades que vienen a ser las lesiones en un atleta de gran nivel que venía apuntando maneras desde categorías inferiores y al que siempre le ha tocado cuando ha habido un momento parecido. Ha sido cuarto en mundiales, en europeos, y ahora le ha tocado saborear el trago amargo en los Juegos Olímpicos. A solo 3 centímetros del bronce se ha quedado Eusebio en un concurso de longitud que ha estado en marcas un poquito por debajo de lo esperado y por eso da un poco de rabia, por no haber aprovechado una circunstancia que nos podía haber puesto de cara el hecho de conseguir esa medalla. No lo hemos conseguido y se ha marchado por solo 3 centímetros y ha sido, yo creo, que el momento más complicado del día. El más duro lo hemos vivido también en el atletismo, porque hemos conocido a media tarde que Orlando Ortega no va a estar en, o mejor dicho, sí está en Tokio, pero no va a participar mañana en las series de 110 metros vallas. La lesión en los isquiotibiales no le impide, o mejor dicho, no le permite continuar y una baja más. Que añadir a Carolina, que añadir a Rafa Nadal, que añadir a John Ram, que añadir a Ancho Hernán Gómez, que añadir a Viran Morros, a Joan Cañellas, a Dani Dusevallev. Mucha gente que se ha ido quedando por el camino y que evidentemente también afecta de cara a lo que puede ser el devenir de la delegación española en los próximos días cuando hagamos balance y recuento de medallas. Pero bueno, es una baja complicada, una baja dura, que en el caso del atletismo pues le puede privar de conseguir una segunda medalla en estos Juegos, o habrá que ver si hay algún otro que pueda dar ese pelotazo, pero de verdad que ha sido un jarro de agua fría. Por lo demás, el día ha traído más también decepciones. La primera, que no hemos tenido las medal race de vela, que los 49ers pasan a mañana, así que mañana nos vamos a encontrar con 4 posibilidades de metal, sobre todo 3 muy claras en Enoshima, en las regatas. Además de eso, que las guerreras se marchan a casa, que han perdido contra Rusia y que después de caer el otro día contra Hungría, pues esto ha sido letal y al final han dicho adiós al campeonato. Que también se marcha a casa la selección femenina de hockey hierba, que ha caído en los shootouts, ha sido el último partido del día contra Gran Bretaña, que se vuelve a cruzar en nuestro camino en unos cuartos de final de la cita olímpica, como sucedió en Río 2016, y nos vuelve a mandar a casa. Y también se ha marchado a casa, por ejemplo, los 2 parejas de vóley playa y hay que seguir mirando a lo que quede por venir en un día como el de mañana, que va a ser el supermartes olímpico, donde se pueden sacar 6 medallas sin exagerar y sobre todo donde hay que ver cómo encauzamos la lucha de los equipos, porque tenemos muchos cruces directos y de aquí, del día de mañana, va a salir cómo encaramos el tramo final de estos Juegos para conseguir llegar a esas 15-17 medallas que yo creo que darían el aprobado a la delegación española en estos Juegos.
Clave que España venza a Japón en fútbol, clave que venza España a Estados Unidos. Uno parece más fácil, como es el caso de la hipotética victoria española ante el conjunto nipón en semis. Y ya, no es un dream team, pero las cosas como son, es muy difícil vencer a Estados Unidos.
Bueno, clave es todo. Quiero decir, clave es que España venza a Japón, sí, porque nos aseguraría una medalla en fútbol. Clave es que España venza a Estados Unidos en baloncesto masculino, porque nos metería en semifinales. Pero igual de clave es ganar a Suecia en balonmano masculino o ganar a China en waterpolo femenino, porque también nos metería en semifinales de ambas pruebas. Todo eso no lo vamos a jugar mañana, y todo eso además le tienes que añadir, como te decía, las cuatro opciones de medalla en la vela, los dos 49er, la clase fin, y un poquito más complicado, pero bueno, también va a estar el NACRA 17. A todo eso tienes que añadir la más que posible final de Teresa Portela en el K1-200 en piragüismo. También le tienes que añadir la pelea en los cuartos de final en el peso mosca de Gaby Escobar contra el kazajo, que si gana ya le otorgaría como mínimo la medalla de bronce en boxeo. Y a todo eso le tienes que añadir posiblemente alguna cosita más en el piragüismo, el debut de Katir en los 5000 del atletismo y muchas más alegrías que esperemos nos podamos ir llevando a lo largo de la jornada en cuanto a novedades o buenas noticias que nos tengan o que nos vayan a deparar unos días infernales en cuanto a intensidad, porque se van a suceder todo a un ritmo vertiginoso. Todo, absolutamente todo, se va a jugar estos días. Y como digo, cuanto más haya, mejor, porque si se empiezan a caer los equipos va a ser una muy mala noticia de cara al balance final.
Sí, la verdad es que sí. Centrándonos en lo individual, José, estamos arrancando estos días ya en esta segunda semana de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio con el atletismo sobre las 9:30 más o menos de la mañana hora en Japón, 2:30, 2:35 en España. Pues por ejemplo, habéis amanecido este lunes 2 de agosto con las nuestras Esther Guerrero, Marta Pérez. ¿Qué dicen ellas del calor?
Nada, que no es excusa, y que ellos han competido en Doha hace 2 años todavía peor, aunque es verdad que la teoría estaba acondicionado, pero las condiciones de humedad y de calor en la calle eran infernales, sobre todo para los que tuvieron que hacerlo en pruebas de ruta, en marcha o en maratón, que aquí en este caso se han trasladado a Sapporo. Pero bueno, es que en el atletismo hay muy poquitas pegas que poner, porque hoy, por ejemplo, Marta Pérez se ha metido en las semifinales de 1500 batiendo marca personal. Pero, por ejemplo, Yael Bestué se ha quedado fuera de las semis del 200 haciendo marca personal. Y si tú te quedas fuera de unas semifinales haciendo marca personal, corriendo más que nunca, nadie te puede reprochar absolutamente nada. Eusebio Cáceres ha saltado más que nunca en esta temporada. Se ha quedado a 3 centímetros del bronce. Poco se le puede reprochar también a él. Javi Cienfuegos se ha metido en la final del martillo. Habrá que ver hasta dónde puede llegar, si puede enganchar un zambombazo parecido a los de 2019 para estar, quién sabe, si en la pelea por algo más que el diploma. Es que, como digo, muy, 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 muy poquito se le puede achacar a la gente que en la pista lo está dando todo. Y de momento, poca pega se le puede poner al atletismo en estos Juegos Olímpicos. Está saliendo todo a boca y las decepciones, entre comillas, que estamos teniendo son lesiones. La de Orlando Ortega,
claro,
que nos deja tristes a todos, porque ya te digo que era un tío que no fallaba nunca en la gran competición, y por ejemplo gente como Fernando Carro, que tampoco pudo rendir precisamente por eso, por venir tocados y no estar en condiciones cuando llegó su momento. Así que bueno, hay que ver. Otro éxito, por ejemplo, nos ha llegado en la piscina. Las chicas del dúo en la síncro han empezado la natación artística, Iris Tío y Ozugina, dos chicas muy muy jóvenes que no llegan a los 20 años, se han clasificado para la final. No estamos en los tiempos de Andrea Fuentes, Gemma Mengual, incluso Ona Carbonell, cuando esos dúos optaban a medalla, pero ya las tenemos ahí y son chicas muy 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 jóvenes y son el futuro de la natación artística en España. Así que bueno, es una buena noticia, quizá que a largo plazo valoremos más.
Pues sí, la verdad es que sí. Quiero resaltar dos apuntes, José. Para mí un éxito lo que ha hecho Lidia Valentín el día de hoy, porque arrastra una lesión y creo que ha dado la cara. Y nuestras chicas, que del hockey hierba femenino, que han estado a nada de estar en semifinales.
Bueno, lo de Lidia Valentín lo podíamos esperar. Lidia Valentín no llegaba en su mejor momento. Lidia Valentín no ha estado en su mejor momento en el último año por problemas físicos, porque la Federación Internacional de Halterofilia es un desmadre absoluto, sí, como ella misma ha criticado en el día de hoy, porque cambiaron los criterios apenas a 2 meses de venir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces esa clasificación o ese proceso clasificatorio le obligó a tomar la decisión de venir en el peso superior, en 87 kilos, porque si intentaba clasificar en 76, quizás se quedara fuera, porque no había cubierto las competiciones necesarias que obligaba el nuevo protocolo. Entonces, al venir en 87, sus opciones se reducían tan drásticamente que Lidia ni siquiera había entrado en el grupo A de la final. Ella tenía que empezar en el grupo B, esto es, en el grupo intermedio, mucho antes de que levantaran las mejores de la categoría. Y no ha podido ni siquiera terminar por lesiones, como decimos, por problemas físicos, pero bueno, estaba lejos de ser la Lidia de Río, la Lidia de Londres o la Lidia de Pekín. Aún así, ella ha dicho que va a llegar a París, así que respeto eterno a glorias del deporte español como ella, como Mireia Belmonte, aunque no hayan encontrado pues su mejor versión en estos juegos, aunque Mireia, por ejemplo, fue cuarta en una final, que eso no lo ha conseguido mucha gente. Y aparte de eso, el deporte femenino, tú lo decías, las Red Sticks han caído y da mucha rabia la forma en la que han caído.
Mucha.
Las guerreras, lo que pasa es que con ellas cuesta asimilar incluso que hayan caído, porque es que han hecho dos partidos buenísimos contra Brasil y contra Francia, y luego el tropiezo, maldito tropiezo contra Hungría, que no nos esperábamos, es el que nos ha dejado en la estacada, porque hoy contra Rusia ellas eran superiores, nos han ganado y había que esperar a que Suecia ganara a Hungría sin jugarse nada y no ha habido manera. Y un apunte más, simplemente de deporte femenino, de baloncesto femenino, las chicas ya conocen, las de Lucas Mondero, su rival en cuartos, va a ser Francia el rival en cuartos. Si ganamos, nos vamos a enfrentar presumiblemente en semifinales a Bélgica. Es decir, evitaríamos a Estados Unidos, si la cosa se da bien, repito, si la cosa se da bien, hasta la final.
Pues ojalá que lo consigamos. José, que antes de despedirte, que resaltemos lo de mañana, para el oyente que se acabe de incorporar hace unos segunditos, por si tiene sí o sí que no perderse algo, porque mañana pueden venir muchas medallas.
No se tiene que perder nada, y si puede, que madrugue y vaya a comprar una tele. Bueno, no, eso es complicado. Tampoco le vamos a pedir que asalte un supermercado porque queda feo. Y así que ponga, pues eso, doble pantalla con el ordenador o como sea. Pero vamos, que vas a tener un día absolutamente espectacular. Por ir a lo gordo, a las 6:40, España-Estados Unidos de baloncesto masculino. A las 6:15 de la mañana, siempre en España, España-Suecia de balonmano masculino. A las 9:30, España-China de waterpolo femenino. Y a la 1:00 p.m, España-Japón de fútbol masculino. En este caso, semifinales. Aparte de esto, tenemos las 4 regatas por medalla en la vela. A partir de las 5:30 de la mañana, hora española. Antes, las dos últimas regatas del 470 masculino y femenino, que también tienen que dejar a Jordi Chammar y a Nico Rodríguez cerquita o encarando la última medal race con posibilidades de medalla. Aparte de eso, Teresa Portela, que va a competir a las 2:30 de la mañana, hora española, en las semifinales del K1 200. En su semifinal pasan 4. Y en su semifinal están las 4 primeras del último campeonato del mundo. Suerte, suerte, lo que se dice suerte, no hemos en el sorteo, eso es verdad. Pero vamos, que la gallega está capacitada para dejar en el camino a, como digo, a 4 rivales y meterse en la final, junto a Lisa Carrington, la neozelandesa, que es la gran favorita, o por ejemplo junto a Teresa Portela, que es una portuguesa, compañera de entrenamientos, que se llama igual que ella, y que es peor, porque Teresa Portela es el mejor. Y ya está. Y mañana lo va a demostrar, ojalá. Y bueno, a ver si el C2000 metros nos puede dar una guía. Y sobre todo también, la última que te digo, 10:48 de la mañana, combate Gaby Escobar, Vivosinov, peso mosca, cuartos de final. El que gane tendrá medalla.
Pues todo esto lo contaremos en el marcador olímpico de Radio Marca. Gracias, José, un abrazo.
Te has puesto la alarma, ¿no?
Pero si es que, José, si tenemos programa hasta las 3 de la mañana, de 8:30 y luego de 1 a 3. Yo creo que me ha hecho una siesta de 3 a 6 y poco más.
Por si acaso.
Pero es que luego quiero ver la final de Portela. ¿Qué hacemos?
Que no duermas y ya está.
Claro. Bueno, ya veré qué hago. Lo consultaré con la alarma y luego te pregunto. ¿Te
parece? Hablando de no dormir, me voy a ir a dormir yo, que si no, no va a haber manera luego.
Bueno, luego si eso te pego un toquecito para ir hablando con protagonistas, que no te escapas. Hasta ahora, José.
Venga, hasta luego.
El sueño y los Juegos Olímpicos, que la verdad es que son muy complicados, ¿eh? Y más teniendo en cuenta que son en Tokio. 11 deportes, ¿eh?, en las próximas horas. Atletismo, piragüismo, vela, balonmano, baloncesto, waterpolo, escalada, boxeo, hípica, natación artística y fútbol. Eso sí, 8 pruebas con opción a medalla. Desde los deportes con equipo, que cerraremos, por ejemplo, a la 1 de la tarde, hora española, fútbol masculino, esas semifinales entre España y Japón, hasta lo individual, en piragüismo sprint, por ejemplo, en el K1 200 femenino, con nuestra Teresa Portela, que ya nos lo ha dicho nuestro José Rodríguez, a las 2:30 compite en esas semifinales, no lo tiene nada fácil, pero en las series, en la madrugada de ayer, compitió a la mar de bien, fue primera, y dio una exhibición, y por qué no soñar con el oro, el oro está más que complicado, pero la plata o el bronce, ¿por qué no? Nosotros que hacemos una pausa y hacemos un repaso de todo lo que hemos tenido en el día de hoy y tenemos muchísimos protagonistas. Así que no se vayan porque Marcador Olímpico va a estar con vosotros todas estas horas de radio aquí en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Qué mejor forma de arrancar este marcador de Radio Marca con protagonistas que hablar con uno de los hombres del día en estos Juegos Olímpicos de Tokio? Porque Eusebio Cáceres se ha quedado a 3 centímetros del bronce. El de O'Neill ha acariciado la tercera plaza en la final de longitud, pero las cosas como son. El griego Tentoglu, campeón con su último salto, le ha relegado a la cuarta. Y yo no sé si hay que calificarlo como un hermano, sé que hay que calificarlo como su mejor amigo. Que nos lo diga él. Hola, Andreu Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hermano, mejor amigo, ¿cómo lo definimos a Eusebio Cáceres?
Bueno, amigos de toda la vida, diría yo, ¿no? Al final, pues eso, llevamos desde pequeños entrenando, bueno, juntos, modalidades diferentes, pero yendo a clase juntos y demás, y bueno, muy buenos amigos.
¿Y cuántos años son ya? ¿Lo que os conocéis?
Buah, no te sabría decir. Es de esos amigos que no recuerdas haber conocido, o sea, desde pequeños, vamos, desde siempre.
Bueno, y cuéntanos esos caminos que se unieron entre Eusebio Cáceres y nuestro invitado en este marcador de Radio Marca, como es Andreu Blanes, que os hacen ser protagonistas en el día de hoy, porque siempre ha saltado mucho, 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 ¿no?
Bueno, sí, Eusebio ha sido siempre ese talento precoz, ¿no? Que ya desde el primer día que fuimos a la pista es que se veía. Estábamos todos jugando ahí en la colchoneta de altura a ver quién saltaba más lejos en la propia colchoneta, y llegó él, se puso la cola y se saltó la colchoneta por el otro lado y cayó de cabeza. Entonces, pues ya era un chaval que se le veía, era muy bueno y además, pues eso, muy precoz.
¿Y qué tal está horas después de quedarse cuarto a nada del bronce, a 3 centímetros?
Pues le hemos estado preguntando por un grupo, los amigos, he dicho, estoy, no lo sé. Bueno, ya iré viendo. Estas son sus palabras. Así que supongo que con el móvil a reventar de mensajes y un poco asimilando y asumiendo lo que ha hecho, que que mucha gente ha puesto es una pena, pero al final un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos es un puestazo, o sea que yo creo que tiene que estar muy contento.
Pues sí, la verdad es que sí, Eusebio. Y las cosas como son, en este marcador de Radio Marca queríamos acordarnos de quien también no rasca medalla por segundos, de quien se queda en un top ten, porque a veces es muy injusto prepararte 5 años para una prueba como esta y que por 3 centímetros no acaricien metal. Pero yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de Eusebio Cáceres y, Andreu, las cosas como son, podemos soñar con él en París 2024, ¿por qué no?
Bueno, eso lo tendrá que decir él. Yo creo que si tiene ganas, talento le sobra. Y bueno, en este caso yo diría que más que 5 han sido 9, porque en Londres se quedó a 1 centímetro de... Bueno, ni siquiera 1 centímetro. Se quedó empatado para entrar a la final, pero por el segundo mejor salto se quedó fuera.
Cierto.